Y acabamos de hablar de tu libro, te damos la bienvenida, te decimos feliz día del escritor. Está Luis Brustein aquí comunicado con nosotros. ¡Bravo, Brustein!
Bueno, muchas gracias, pero hoy me llamó un amigo también y me dice, che, ahora que escribiste el libro, te vamos a felicitar por el día del escritor. Yo sigo todavía con el día de periodista, ¿ves? Pero y de escritor, bueno, vamos a ver qué pasa.
Y hacete cargo, acá yo tengo un libro que dice que lo escribiste vos, o sea que...
Sí, además lo escribí con toda la responsabilidad, viste, me lo tomé en serio.
Es un libro que tiene ficción, es un libro de historia revisada, de cómo entendemos este libro, el manuscrito Bonaparte.
Sí, mira, la verdad que es un género raro, porque es una mezcla de todo. Mm. Es historia, es ficción, es autobiográfico en algunas cosas, salto en el tiempo, paso... En realidad hay una historia que se cuenta, que es el que supuestamente es un tatarabuelo mío, que en realidad es tatarabuelo mío.
Ajá.
Y ajá. Y Sarmiento lo encontró de náufrago en la misma isla donde Daniel Defoe ubicó a
Robinson Crusoe.
Ah. Ahí se conocen, ¿viste? Y el hombre este que estaba de náufrago ahí sabía hacer pozos artesianos. Cuando se da la fiebre amarilla, Sarmiento se acuerda y lo llama para que vaya a hacer pozos artesianos porque la gente tomaba agua de las acequias y eso transmitía la enfermedad. Entonces con los pozos artesianos era agua que salía de surgente, que salía limpia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es toda la historia de este hombre que va pasando por toda la guerra civil, porque él vuelve acá en la segunda etapa de la guerra civil en el país, entre unitarios y federales, y él va pasando por toda esa historia, que es una historia muy entretenida, la verdad que es casi como una aventura permanente, hasta que se incorpora a la montonera más demonizada en la historia de este país, que es la montonera de López Jordán, que fue la más grande también, ¿no? Más que la de Chacho Peñalosa y la de Felipe Varela. Bueno, con gauchos que llegaban de Uruguay, de Paraguay, de Corrientes, de Santa Fe, de Córdoba y de los restos que habían quedado de los otros caudillos federales. Pero como ellos se levantaron contra Sarmiento y contra Urquiza, fueron los más demonizados, claro, y ocultos en la historia. Tanto es así que nosotros no sabemos casi de memoria la proclama principal de esa revolución, sin saber que era la proclama de la revolución de López Jordán, ¿no? Y te puedo asegurar que lo usamos en mil escritos, en mil frases y todo, sin saber que eso fue escrito durante una revolución.
¿A qué te referís exactamente, Luis, cuando decís usamos esa proclama? ¿Cuál es esa proclama?
El Martín Fierro.
¡Apa! ¡Apa! ¡Apa!
Porque el intelectual, el periodista de esa revolución, la mano derecha de López Jordán, era José Hernández. Y cuando a ellos los derrotan, son tres revoluciones, cuando los derrotan en la primera, se tienen que exiliar en la frontera de Uruguay y Brasil, y mientras está exiliado, José Hernández empieza a escribir el Martín Fierro, que es una denuncia de la situación de los trabajadores rurales, del gaucho, las injusticias, de la justicia de que va con el patrón, en fin, es todo un mapa de las injusticias del sistema en ese momento y una defensa del trabajador rural, ¿no?
Se leía en las pulperías, Luis, querido Jorge Dorio te habla, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué haces, Jorge?
¿Qué haces, Luisito? Se leía en las pulperías, el paisano llevaba, había un ejemplar que tenía el pulpero y el que sabía leer lo leía para todos y así se convirtió en bestseller, ¿no?
Lo más loco que tiene la historia de este país, es que él está exiliado, pero le dicen, cuando en un momento él tenía toda la familia en Buenos Aires,
sí,
y entonces le dicen, mira, te amnistiamos a vos para que puedas volver a Buenos Aires, pero tenés que dejar de lado la política. Y entonces él vuelve y lo termina de escribir en un hotelito que donde él se alojaba.
Enfrente de la Casa de Gobierno, ahí en diagonal con la Casa de Gobierno.
Sí.
El argentino, sí.
Lo termina de escribir ahí y inmediatamente lo publican. Y el mismo porteño que es criticado, ¿no?, y que de alguna manera representaba el poder contra el cual se había levantado José Hernández, es el que convierte también a ese libro en un gran bestseller, ¿no?
Bueno, eso podría aplicarse a la política también actual, ¿no?, en muchas situaciones.
Sí, y por eso, casi todo lo que pasa en esa época es como una matriz de lo que después vamos repitiendo, y como eso lo ocultamos y decimos, no, yo te digo que esta es la historia de mi tatarabuelo, que yo... descubrí de casualidad y después me puse a investigar y después lo ficcioné también, lo que no es una mezcla de todo, y después lo mezclo también con la historia de la familia de mi madre, ¿no?, y mi madre,
claro,
y pero es una matriz de que después seguimos repitiendo, ¿no?, porque lo ocultamos. O sea, en mi familia nadie decía, mi abuelo era socialista moderado, fue juez y era presidente de la Corte Suprema de Entre Ríos, y por lo tanto era muy sarmientista y muy urquicista, como son los entrerrianos después, ¿no? Pero entonces ahí la historia de de su abuelo, no, nadie lo contaba en la familia. Y yo me enteré porque apareció un manuscrito de mi bisabuelo contando algo de la historia del padre.
Qué barro.
Y esa que sucede a nivel micro de familia es lo que pasó después a nivel macro de lo que pasó en el país. Las historias que se ocultan, ¿no? Donde claro, parece que nuestros próceres sean todos caballeros de la Sorbona, caballeros que decían, permiso, voy a hacer tal cosa, y se degollaban entre ellos. Fue una guerra civil terriblemente sangrienta.
Y sabes que lo del ocultamiento, Luis, la familia de mi madre es de Concepción del Uruguay, y tenemos gente, un ancestro jordanista, sí, del que no se hablaba. Bueno, era el único tipo que no se nombraba, era como si fuera un maldito.
Pero eso ha pasado,
¿no?,
mucho, por ejemplo, con pueblos originarios, con afrodescendientes. O sea, si había un negro en la familia, no había ningún negro en la familia de ninguna manera, y no vayas a ofender. O sea, eso ha pasado y sigue pasando.
Y con el peronismo durante mil años, ¿no?
Bueno, ahí quería ir, antes de cerrar la nota, digo, ¿en qué lo ves hoy, Luis, en esta campaña que se está desarrollando, en estos enfrentamientos que a veces vemos con tanta virulencia? Mira, digo, ¿cómo lo aplicamos al hoy?
Mira, hay una cosa, el libro es una historia que se cuenta y que pasan cosas y que es entretenido por sí. Ahora, lo que vos me decís desde el punto de vista del contexto político, vos fíjate que ahí había una guerra civil porque se enfrentaban modelos de país. Pero ¿qué hacía el poder económico? Decía, esos no son políticos los que se levantan contra nosotros, son delincuentes. Entonces ellos le llamaron a esa guerra, guerra de policía. Y de esa manera se daban la posibilidad de matar inmediatamente, sin juicio, sin tomar prisionero ni nada, al adversario, de hacerlo desaparecer del mapa. Y yo creo que eso es lo que la derecha viene haciendo. En vez de discutirte de política, lo que hace es despolitiza al adversario y le adjudica el carácter de delincuente, subversivo o económico. Pero eso le da la posibilidad de destruirte, ¿no?, aniquilarte.
Y además, Luis Mario, Jordi, amedrentar a los que lo siguen.
Claro.
Como es esta política de amenaza, de ajuste más represión, ¿no?
Claro.
Luis, es un placer escucharte siempre. Ahora vamos a leerte. Ojalá sea éxito de ventas el manuscrito.
Ojalá,
Bonaparte. Sí.
Ojalá que te guste y que te diviertas.
Gracias, Luis. Un placer y gracias por la dedicatoria. Siempre es lindo escucharte y ojalá nos volvamos a encontrar la vuelta.
Lo mismo, amigo. Fede, un beso grande.
Un placer enorme. Luis Brustein es quien hablaba. El manuscrito Bonaparte, de Editorial Octubre, si tienen que hacer algún regalito, en fin, los libros son siempre un recurso muy, pero muy lindo, señora, a la hora de llegar con algo lindo, y si no, regálatelo a vos, que es divino.
Protagonistas del día, por la Radio Pública, Federica Páez y Mario Giorgi, hacen Radio País.